Aprendí a manejar carrozas en Mazatlán, donde el cloro se pega a la ropa y el frío de la cámara te acompaña a casa. Julio de 2017 dejó una lección. Ese día teníamos dos servicios seguidos, Benigno Verduzco García y Benedicto Verdugo García. Apellidos parecidos, prisas, sala llena desde las 5. En la cámara el aire arde de frío. Las tarjetas van al tobillo con cinchos y plumón. La condensación engorda letras, una Z parece G, una U parece O. Un practicante dejó dos etiquetas a secar encima del tanque. Cuando las recogí ya tenían un halo de agua. Repinté deprisa, Verduzco y Verdugo. En ese trazo apurado sembré el problema. Cargué al Verduzco para la colonia Juárez. Ajusté la almohadilla, crucé el rosario, aseguré la tapa. Salí solo bajo llovizna. A mitad de camino, la administradora habló por radio. 6:30 firma cremación la familia Verdugo. No confundas carpeta. Abrí el portadocumentos en un alto y sentí un golpe seco en el estómago. Llevaba la carpeta de Verduzco, el cuerpo quizá no era Verduzco. El de la cremación traía pulsera naranja del hospital y cicatriz de puerto para hemodiálisis detrás de la oreja derecha. Lo vi en preparación. Miré por el espejo. No se veían pulseras. Me orillé, me puse guantes, abrí la compuerta y levanté la tapa lo justo. Busqué la marca detrás de la oreja. Piel lisa. Cerré. El corazón golpeó fuerte. Llegué al velorio con los dedos helados. La sala era chica. Antes de abrir del todo dije que iba a fijar el cuello. Cerré cortinas, levanté apenas. Volví a palpar la zona de la cicatriz. Nada. La viuda, a un metro, que si todo bien. Asentí. Si abría, alguien notaría que esa boca no era la de su tío. Decidí sacar el ataúd. Dije que faltaba la cruz con nombre. Dos cuñados ayudaron a empujar. Uno quiso despedirse. Lo contuve con una excusa de almohadilla mal puesta. Cerré la compuerta y me fui. Crucé el malecón como quien lleva una mecha corta. En la funeraria no encontré al practicante. En la cámara abrí la otra bolsa. Ahí estaba la pulsera naranja y el pequeño hundimiento detrás de la oreja. Era el Verdugo. La ira y la culpa me subieron juntas. Hice el cambio con manos temblonas. Pasé cada cuerpo a su ataúd correcto, limpié la humedad, acomodé el traje, aseguré la barbilla. Arranqué grapas de una cruz para poner el nombre en la otra. En recepción dos familias peleaban por estacionamiento. Sonó un trueno y la planta prendió. Cuando vuelve la luz, el frío de la cámara respira por el pasillo. Regresé a la colonia. Abrí el ataúd ya cambiado. La familia se arrimó en silencio. La cara era la de su Benigno. Tres tías iniciaron una oración. Yo me quedé un paso atrás con la linterna en el bolsillo, como si temiera necesitarla otra vez. El hijo me dio las gracias sin mirarme. La noche siguió con los pequeños incendios de siempre, una foto cayó y astilló el vidrio, alguien apoyó una botella en la tapa. Yo pensaba en la familia del crematorio. En esto no hay margen, hay actas, cadenas de custodia y notas en el periódico cuando todo sale mal. A las 11 volví a la sala grande. Los de Verdugo discutían la urna. Planté la cruz junto a la foto y me quedé mirando el rótulo como si fuera examen. Verdugo, con G, sin Z, respiré. Una señora comentó que lo dejamos presentable. A veces el único reconocimiento es ese, que el muerto se parezca al recuerdo. Antes de irme, un primo notó que en una lista alguien había escrito el apellido con Z rara y quiso armar pleito. Preferí clavarme la espina y cortar ahí cualquier chispa, asumí la caligrafía, ofrecí corregir en el acto y les di mi número por si algo salía mal. Si había culpa, que me cayera a mí y no al personal de puerta. La familia se calmó, bastó con rehacer el renglón y poner un rótulo limpio sobre la mesa. Medianoche. Faltaban copias y el permiso del panteón. Me ofrecí a ordenar papeles. Abrí carpeta por carpeta con calma de castigo. En la de Verduzco apareció la cruz vieja, con el apellido escrito con S. La tinta corrida parecía hormigueo. En la de Verdugo había un recibo con el folio del crematorio y una pulsera cortada en una bolsita. Leí el número. El 9 parecía 4. Nadie lo ve si yo no lo veo. Nadie sufre si yo no hablo. Hay decisiones que no salen en manuales. Tomé la pulsera, confirmé el folio en la hoja y anoté, con letra clara, 9 verificado, no 4. Firmé. No era tapar a nadie, era dejar rastro para el yo de mañana. Al salir, el pasillo soltó un frío angosto que me cruzó los hombros. Miré las dos bolsas que quedaban, cada una con su cartón en el tobillo. Pensé en las casas donde habrá una silla vacía y una foto con moño negro. Pensé en mis manos, que empujaron a un hombre equivocado y lo devolvieron por centímetros de tinta. Apreté el marcador y escribí dos apellidos completos en letras de imprenta. Dejé secar la tinta lejos de cualquier gota. Tomé una foto mental de cada nombre. Dormí mal. Soñé letras que se corrían. A la mañana siguiente entregamos la urna al hermano de Verdugo. Me dijo, cansado, gracias por hacer las cosas bien. Caminé por el pasillo pensando en lo poco que separa una vida de otra cuando cambias una Z por una G. Desde ese día leo 3 veces cada apellido y pido que alguien más lo lea conmigo. Si estoy solo, lo digo en voz baja para que el oído confirme lo que ve el ojo. No necesito sustos para desvelarme. Me basta recordar el segundo en que pasé la yema detrás de la oreja y confirmé que cargaba al hombre equivocado. Ese frío no se quita con café. Ese frío se me quedó en los nudillos. Humo bajo el domo. Me llamo Adrián y trabajo en una funeraria de Mazatlán desde 2015. La noche del 8 de septiembre de 2019 me mandaron a montar un servicio en la cancha techada del ejido La Urraca, en la sierra. La casa quedaba chica, la gente no cabía ni en el patio. Lloviznaba. El domo guardaba el calor del día y todo olía a café, cera y tierra húmeda. Llegué en la carroza con un compañero, pero se regresó por otra urna y me dejó a cargo. Descargué caballetes, alfombra, arreglos, la mesa del libro, sillas y el generador. En el centro, sobre la duela con líneas de fut, coloqué el catafalco. El féretro venía sellado por accidente en carretera. La familia pidió discreción. Asentí y seguí. Al jalar el arranque, el generador tosió, encendió y a los pocos segundos bajó de vueltas. La luz se vino en amarillos y sombras largas. Dependían de mi lámpara para acomodar cirios y extensiones. El viento entraba por una esquina abierta y apagaba veladoras del lado norte, yo volvía a prenderlas. Para proteger la máquina de la llovizna la arrimé a las gradas de cemento, donde colgaban nonas. La corriente corrió por extensiones anaranjadas hasta el centro. Sonó el primer rezo y el murmullo me sirvió de metrónomo mientras revisaba que ninguna flama pegara al arreglo. Aceite y gasolina, en orden. Aún así el motor seguía inconstante, como si respirara a ratos. Pasada la medianoche la cancha era un rectángulo de luz tibia en medio del monte. Los niños dormían en chamarras, las sillas rechinaban al levantarse. Un primo del difunto se me quejó de dolor de cabeza. Le di un cartón para abanicarse. Otra señora dijo que se le cerraba el pecho. Pensé en el calor y en el llanto. Seguí. La lámpara atraía insectos. Me acerqué al féretro para limpiar una gota de cera. Una punzada detrás de los ojos me hizo parpadear. Lo atribuí al hambre. Desde la cocina improvisada llegó olor a pan. Me serví café y cuidé no tropezar con los cables. El generador caprichoso dio un brinco y por unos segundos todo iluminó con fuerza. Vi a un muchacho recargado en las gradas, pálido, con los ojos entrecerrados. Le hice señas para que se cambiara a una silla. No reaccionó. Caminé hacia él y la luz volvió a caer. Me perdí en semioscuridad y en el zumbido. Cuando llegué, ya estaba en el suelo. El rezo se cortó. No hubo gritos, solo ese silencio denso de los velorios cuando algo empeora. La tía intentó levantarlo, pero las piernas no respondieron. Lo recosté y busqué pulso. Débil. Mi cabeza latía raro, como si el domo se hubiera acercado. Me arrodillé. El aire olía a cera y a algo más, como metal tibio. Actué por costumbre. Fui al generador. Estaba amarrado con un cincho al barandal. Solté la hebilla y lo jalé por la manija. Las ruedas pasaron sobre un charco de aceite y el motor resopló, echando un humo casi invisible que se pegaba a la lona. A cada paso sentía el pecho pesado. Con el pie abrí un hueco en la lona para que corriera el aire y lo saqué a la orilla del domo. Regresé al caído. Los labios ya tenían un tono amoratado. Le aflojé el cinturón, levanté la barbilla, conté y empecé con presiones. El esternón cedía con un ritmo que seguía, sin querer, el cabeceo del motor. Al tercer ciclo tragó saliva y soltó un suspiro áspero. Lo puse de lado por si vomitaba. Respiró con trabajo, como si hubiera estado bajo el agua. Al mismo tiempo otro se desplomó frente al libro. Marqué al 911, cancha techada del ejido, servicio funerario, varios con mareo y desvanecimientos. Me pidieron ventilar. Abrí rejas, corrí lonas, hice señas para que se acomodaran en la periferia y dejar libre el centro. Afuera la lluvia fina hacía un ruido limpio en la lámina. Adentro el aire empezó a saber menos a metal. La ambulancia tardó lo que tarda en la sierra. Al llegar, los paramédicos miraron al muchacho y luego al generador. Preguntaron dónde lo había colocado. Señalé las gradas. No acusaron a nadie. Abrieron oxígeno, pusieron mascarillas y midieron saturación. Yo me senté un momento porque el piso parecía moverse como lancha. La gente no dejó de llorar, pero ahora por dos cosas, el difunto y el susto. Nadie se fue. Colgaron otra lona del lado contrario, dejando corriente cruzada. Los paramédicos dijeron que se llevarían a tres a revisión. El muchacho recuperó color. Se sentó y bajó la cara. Yo tenía las manos manchadas de cera y aceite. No quise lavarlas aún. Cumplida su parte, la ambulancia se fue. La madrugada siguió. El generador, ya a la intemperie, mantuvo la luz sin caprichos. Me acerqué al féretro para enderezar un listón. Pasé un trapo y recogí gotas negras que no eran cera, hollín fino, depositado en la madera. En el domo, apenas visible, una aureola oscura marcaba el punto donde el humo había chocado contra la lámina. Amaneció con una claridad gris. Vi sillas vacías, la mesa con el libro manchado, vasos de café alineados como lámparas apagadas. El hermano del difunto me dio la mano. Pidió que no apagáramos la luz, querían despedirse antes del traslado. Asentí. Una vergüenza seca me atravesó el pecho, pero no dije nada. A mediodía cargamos el féretro de vuelta a la carroza. Recogí lonas, cables, caballetes. La mancha seguía en el domo, como un círculo de carbón. Antes de irme, doblé la lona con la que había cubierto la máquina. Tenía ese olor dulce pegado, un olor que ya no era café ni cera. Lo he vuelto a oler otras noches, aunque no haya motor ni lluvia. Me despierto con el pecho apretado y la sensación de que el domo baja unos centímetros. No hubo reclamos ni reportes. Días después la familia llevó pan y me agradecieron por haber reaccionado. Yo también di las gracias, sin mirar mucho a los ojos. Desde entonces, cada vez que prendo un generador reviso 3 veces dónde respira. Y cuando encienden las luces de un velorio en una cancha, alzo la vista. Si veo una aureola negra, muevo todo. Si no la veo, igual la imagino. No es un signo. Es la advertencia que me sigue a donde vaya. Pulmón prestado. Yo no creía que el silencio pudiera pesar. Hasta ese martes de 2020, cuando me tocó conducir la carroza blanca por la avenida Rafael Buelna, en Mazatlán, a la hora en que el sol todavía se derrama por los parabrisas y las tortillas humean en las esquinas. Teníamos un servicio que me pidieron con un solo detalle: pasar frente a la primaria del niño. Lo anoté en el parte, parecía sencillo. Nada es sencillo cuando detrás de ti va una caja que no puede reclamar nada. El pequeño se llamaba Saúl, 8 años. El embalsamador había trabajado con cuidado, la piel reposaba como si el sueño fuera hondo. La madre llegó con un arreglo azul y un globo plateado con forma de estrella, amarrado con listón a la base de flores. Pidió que lo dejáramos dentro. Dije que sí, pero fortalecí la traba del cajón. El látex siempre termina metiéndose donde no debe. Toño me ayudó a deslizar el ataúd y cerramos la tapa con la misma delicadeza con que uno intenta no romper la quietud de un charco. Salimos en caravana corta, la camioneta de la familia, un taxi con tíos, la camioneta del coro. Adentro de la carroza, el aire acondicionado trabajaba a medias, la puerta trasera no asentaba perfecto y la cabina se calentaba justo a la altura de la caja. El olor a cera y a flor fresca levantó una película pegajosa en la lengua. Desde el retrovisor veía la base del ataúd y, tras el vidrio de la capilla, el brillo del globo rozando apenas la madera. Con cada bache, un frufru discreto, el listón vibraba y volvía a acomodarse. Nada fuera de lo normal. La madre me alcanzó caminando cuando hicimos una breve parada para ajustar coronas. No habló mucho. Me pidió que al pasar por la escuela bajara un poco la velocidad. Asentí. No prometí nada más. Con los servicios así no se promete, se cumple lo posible y se sostiene el resto con entereza. Retomamos. El sol se escondió tras una nube, la calle se coloró de un gris momentáneo y el aire cambió de golpe. Sentí el tirón en los oídos, esa mínima presión que todos conocemos y a nadie le gusta. En el retrovisor, el globo se arqueó hacia el vidrio, como si buscara una salida. El listón quedó tenso, casi en línea recta. Recordé lo de siempre, el calor de la cabina, el aire helado en la parte delantera, la curva que venía antes de la primaria, el contraste al entrar en sombra bajo los árboles. Helio y temperatura. Fórmulas que aprendí a fuerza de resolver problemas con las manos. Se oyó primero un lamento de plástico, un frotar insistente, como cuando se despega cinta de una caja. La primaria estaba a media cuadra, los niños, alineados en la reja, miraban la caravana con esa seriedad que agarra a la gente cuando pasa una carroza. La madre, en el asiento de atrás de la camioneta, sacó la mano por la ventana para decirme que bajara. Reduje a 30. Toqué el volante con los pulgares, sentí la vibración de los topes, la suspensión tragándose la carga. La curva se abrió mansa y la tomé suave, pero la calle se hundía más de lo que recordaba. Entonces tronó. Un estallido seco, preciso, a menos de un metro de mi nuca. No frené. Aprendí de mi jefe que el peor reflejo es clavar el pedal, con una caja atrás, un frenazo es una traición. Sostuve el rumbo, dejé que la camioneta respirara su propia inercia y escuché la lluvia de papelitos plateados golpear el vidrio interior. En el retrovisor alcanzó a verse la estrella hecha jirones, pegada por estática al cristal, como un pescado contra red. Vi, también, la cara de la madre por el espejo lateral, pálida, descolocada, preguntándose qué había pasado. Le hice un gesto mínimo con la mano, como quien aparta moscas invisibles, pidiéndole paciencia. Contuve el impulso de mirar a la derecha, a la reja de la primaria, a los niños, al conserje que empezó a quitarse la gorra. Seguí. 10 segundos largos. El aire tomó un comportamiento raro, una especie de zumbido en la base de la caja, luego un leve silbido por la rendija de la tapa y el listón roto que se metió, obediente a la estática, por debajo de la madera. Lo vi deslizarse y acomodarse justo sobre el pecho del pequeño, quedándose inmóvil, como si quisiera formar un cinturón. No era más que un trozo de plástico obedeciendo a la electricidad y a la ley del mínimo esfuerzo. Pero nadie me quite el escalofrío que me subió hasta las encías. Pasamos frente a la escuela. No toqué claxon ni bajé más la velocidad. La madre juntó las manos. Los niños se quedaron callados. El sol volvió a salir y el interior se encendió como cuando se destapa una pecera que ha estado a oscuras. Yo sentí el corazón acomodarse donde debe, en su sitio seco y conocido. El resto fue carretera corta, colonia vieja, panteón municipal. En la entrada del Campo Santo, la misma rutina, el hermano mayor firmó, yo bajé el portón, Toño se colocó en la cabeza de la caja. Acomodamos el ataúd en los hombros de los hombres, la capilla con fotos y veladoras se abrió a dos pasos. La madre se me acercó, la voz apenas. ¿Qué fue? Me llevé dos dedos al oído como quien se quita presión y le expliqué lo del cambio de temperatura, el globo, la sombra de los árboles, la curva. Asintió. Me dijo gracias por no haber frenado. A veces un gracias parece una absolución. Durante la misa me quedé en la carroza recogiendo restos, tiras plateadas pegadas al vidrio, puntas de listón con letras invertidas, purpurina adherida a la moldura. Encontré, debajo de la base, un trozo del cuello del globo con el nudo intacto, medía apenas lo suficiente para imaginar los dedos que lo apretaron. Lo guardé en la bolsa de la camisa. Revisé la traba del cajón, estaba firme. Le pasé el trapo a la madera, quité las partículas estáticas con el dorso de la mano y me quedé un momento con la frente apoyada en el marco, sintiendo el metal tibio. Cuando tocaron a entierro, acompañé a distancia. La tierra recibió la caja con un sonido apagado y no estuve pensando en nada hasta que el coro se quebró en una nota que no alcanzo a describir, no por lo bonita, sino por lo exacta. Una nota simple que a veces aparece cuando todos respiran al mismo tiempo y alguien decide sostener la última sílaba un segundo de más. Se me movió la panza. En esos casos uno recuerda que sigue vivo nada más porque el estómago se queja. De regreso a la funeraria, con la carroza vacía, tomé la misma ruta. La primaria seguía abierta, niños corriendo, un balón que cruzó la calle con descaro, una maestra con termo de agua. Mantuve la velocidad por inercia. Al pasar por la curva sentí, otra vez, el pequeño cambio de presión en los oídos. El tablero hizo un tic, como si un plástico minúsculo se acomodara. No había globo ya, ni listón, ni silencio cargado de miradas. Solo el sonido del motor y el eco de un estallido que no pensé escuchar de nuevo en mucho tiempo. Esa noche, al cerrar la cochera, el vigilante me preguntó si todo había salido bien. Dije que sí. Saqué de la bolsa el pedazo de cuello con el nudo. Me quedé mirándolo un rato. Un globo no es más que aire encerrado pidiendo sitio, una caja, madera con tornillos y vidrio. Todo lo demás se lo ponemos nosotros. Guardé el pedacito en el compartimento de las monedas, al lado de la pluma con la que firmo partes. No por morbo. Más bien como recordatorio, en la cabina hay leyes que no perdonan y el volante necesita manos frías. Al día siguiente, al encender la carroza, la radio agarró estática y luego música. El vidrio tenía pequeñas chispas de purpurina que no se fueron ni con tres trapos. Un par de días después encontraron otro globo en el almacén, medio desinflado, preguntando con su piel arrugada si todavía servía para algo. Lo pinché con una aguja, el sonido que salió se pareció a un suspiro. Cerré la puerta. Me quedé un momento viendo el polvo flotar en la luz. Desde entonces, cada que alguien pide pasar por una escuela, me tiembla una arteria del cuello. No por miedo al ruido, ni a la mirada fija de los niños, ni a la madre que aprieta las manos. Me tiembla por ese segundo en que el aire decide crecer o encogerse y todo adentro busca su sitio. Nadie ve esa batalla, pero yo la manejo. A veces me preguntan si he visto cosas. Contesto lo mismo, he visto lo que cualquiera vería si pone atención. He escuchado un estallido que no me hizo pisar el freno. Y aprendí que hay silencios que respiran con pulmón prestado hasta que se quedan sin aire. Entonces todos miran hacia adelante y la ciudad sigue. Yo también. Porque el camino no perdona y el vidrio de la capilla, aunque parezca, no guarda nada. Solo devuelve. Y a veces lo devuelve con brillo. Kilómetro de luto. Regresé solo por la libre, de madrugada, con el tablero de la carroza alumbrado lo justo y el olor a cera pegado a la ropa. Habíamos dejado el cuerpo en la cruz, elota, y me tocó volver a Mazatlán con la caja vacía pero asegurada, costumbre de la empresa. Los traslados largos se regresan con el ataúd dentro por si hay que cubrir otro servicio en el camino. La noche estaba clara, las líneas blancas algo despintadas y en los espejos no venía nadie. A esa hora la carretera se siente como pasillo de velatorio, larga, limpia, silenciosa, pero llena de historias que no conviene repetir. A la altura del kilómetro donde la maleza se abre y el asfalto hace una panza, aparecieron los conos. Tres naranjas y uno viejo color vino, mal puestos, sin patrón. No había señal previa, ni torreta fija, ni patrulla con número. Solo un pickup oscuro atravesado y hombres con chalecos distintos, uno con tenis, otro con botas de hule manchadas de chapopote. Frené antes de la línea imaginaria, activé las intermitentes y dejé la mano derecha sobre la carpeta con los documentos, acta, identificación, guía de traslado. A esa hora uno aprende a respirar parejo, nada de movimientos bruscos. El que se me acercó no llevaba insignias. Alumbró el parabrisas con lámpara de mano, el as me cortó los ojos. Hizo señas de bajar el vidrio. Le entregué la carpeta. La revisó sin prisa y volteó hacia atrás, donde se adivinaba la silueta rectangular de la caja sujeta con dos cinchos a la estructura. «Abre», dijo, señalando la compuerta. Obedecí. Al bajar, el aire me supo a mezcla de diésel y tierra húmeda. Otro hombre ya estaba en la parte trasera. Tocar la carroza en esas circunstancias produce una vibración distinta, como si el metal supiera que no debe profanarse. Solté los seguros, retiré la cortina negra, corrí la bandeja y se asomaron. La tapa estaba cerrada con la manija girada, encima, la cruz de madera con el nombre que nos habían entregado en el servicio anterior y un rosario de plástico blanco. Era costumbre dejarlo así hasta llegar a la base. «Ábrela», ordenó el de tenis. Expliqué que estaba vacía. No escucharon. Giré la manija. La tapa se levantó con una resistencia leve. Adentro, el raso todavía tenía la forma reciente del cuerpo, la almohadilla marcada por la venda del mentón y dos pétalos secos pegados a la tela. Uno de los hombres metió la mano por debajo y palpó como quien busca doble fondo. Otro golpeó con los nudillos los lados. El de la lámpara miró el raso con detenimiento y pasó los dedos por la costura del respaldo. Encontró una cosa mínima, un teléfono delgado envuelto en cinta oscura, pegado por dentro, casi invisible. Lo sacó. La pantalla se encendió sola con ese brillo frío de hospital. notificaciones sin abrir. Un número sin nombre repetido muchas veces. Me miraron. Dije que no sabía nada, que nadie me había dicho que guardaran cosas. En ocasiones la familia pone cartas, fotos, medallas, siempre nos avisan. Esto no. El hombre giró el aparato, en la funda había un recorte con la foto del difunto y la fecha del sepelio. Se lo pasó al que parecía mandar. El que mandaba no vio la foto. Vio el nombre. Se crispó un instante, lo justo para revelarlo. Dio un paso atrás, miró el camino y luego el cielo, como calculando si alguien observaba desde la nada. Me pidió las llaves del tablero. Apagué el motor. Me revisaron la cintura, la billetera, los calcetines. No era un robo, era un trámite de sombras. Abrieron la cajuela del pickup y sacaron una bolsa sellada al calor, pequeña, etiquetada con tinta corrida. Me la extendieron. «Va dentro», dijo el de botas, sin mirarme. El gesto era claro, ese paquete debía viajar en la caja hasta algún punto que ellos sabían y yo nunca sabría. Lo pensé un segundo. Nadie te entrena para eso. Uno estudia cómo sujetar un cadáver, cómo no volcar en curva, cómo lidiar con el llanto de una madre, no te enseñan qué hacer cuando te usan de mensajero. Puse la bolsa en el hueco entre la almohadilla y el respaldo, la cubrí con el raso y cerré. El seguro sonó más fuerte de lo normal. El de la lámpara tomó la cruz de madera, rascó con la uña el apellido y dejó una astilla en mi mano. No pidieron dinero. No levantaron la voz. Solo reacomodaron los conos, bajaron la lámpara y me señalaron la orilla de la carretera. Uno caminó hasta el primer poste y arrancó un pedazo de cinta reflectante con una navaja, lo pegó en el marco de mi puerta. Un sello improvisado. Si me paraba alguien más, ese retazo diría algo que yo no comprendería. Subí, encendí y me ordenaron avanzar lento hasta rebasar el último cono. Tocaron la lámina con los nudillos, se siente el golpe a una hora, como si siguiera sonando arriba de mi cama. No miré atrás. El espejo, de todos modos, solo devolvía una franja negra. Conduje a 80 sin pasar a nadie. Cada bache me parecía una trampa. En el asiento del pasajero la carpeta con mis documentos estaba fuera de su funda, la foto del difunto sobresalía, mostrando los ojos serenos que les ponen a todos los hombres buenos en las fotos de carnet. A 20 kilómetros, en el primer paradero, me orillé. Apagué el motor, dejé las intermitentes, bajé y revisé el chasis como si de ahí dependiera el sueño de toda mi familia. Encontré, pegado al bastidor, un imán con un número escrito en plumón. Lo arranqué y lo tiré a la cuneta. Tardó en hundirse en el agua enlodada. El cielo seguía claro, pero la noche se me había metido en la boca. De regreso en la base, nadie preguntó por qué tardé. Descargué la caja, limpié la tela con un cepillo suave y guardé la cruz en el estante. El teléfono apareció en el bolsillo de mi chamarra cuando me cambié para irme, no debió estar ahí. Miré la funda, la foto, el recorte, el apellido ya sin la astilla. Lo encendí. En la pantalla, una conversación sin palabras, solo ubicaciones a la misma hora cada madrugada, clavadas en el mismo kilómetro. El número que llamaba no tenía nombre guardado, pero al darle vuelta al aparato vi, debajo de la funda, otro recorte, una esquela vieja de periódico con otro apellido, el del hombre que años atrás había sido enterrado con escolta silenciosa en un panteón de terracería. No quise preguntar en voz alta. La bolsa sellada siguió en su sitio hasta el amanecer. A las 7, con la ciudad despierta, la llevé a una capilla pequeña detrás de la catedral. Nadie me la pidió. La dejé en el altar lateral, donde se deja lo que pesa. De regreso, en la cochera, habían colgado una corona con listón negro y mi nombre mal escrito. La fecha era la de esa misma madrugada. Pregunté a los compañeros si alguien la había recibido. Dijeron que no, que tal vez era de un servicio equivocado. Tiré el listón, no se dobló, se quedó tieso sobre el piso como una regla. Esa noche me tocaba otro traslado. Antes de salir, revisé la carroza como nunca, luces, llantas, imanes, esquinas. Abrí la caja. El raso tenía otra vez la huella de un cuerpo que no habíamos subido. La cubrí con una sábana nueva. Conduje más despacio que de costumbre. A mitad de la ruta, al acercarme al kilómetro del retén, vi en la orilla dos conos chuecos, mal puestos, idénticos a los de la madrugada. Parpadeé y ya no estaban. Pasé a 90 sin mirar el espejo. Al llegar al destino, el encargado del velatorio me recibió con una sonrisa de trámite y me firmó de recibido. ¿Tu familia es de por acá? Preguntó, como para romper el hielo. Le dije que no. Señaló, en su libreta, el nombre del servicio del día siguiente. Era un apellido igual al mío, con la misma falta de ortografía del listón. Le quité la vista y asentí. En esto, uno aprende a no atar cabos para poder seguir manejando. A partir de esa madrugada cambié de ruta. Tardo más, duermo menos, llego con las manos frías. En la guantera, junto a la carpeta, guardo la astilla que se desprendió de la cruz. Si la presiono, me lastima el dedo y me devuelve al punto exacto donde debo frenar, ceder, abrir y cerrar en silencio. Hay gente que cree que el miedo tiene forma. Yo aprendí que el miedo también es un color, el naranja gastado de un cono mal puesto que, en mitad de la noche, decide si vuelves a casa o te quedas a vivir en el kilómetro de luto. Y desde entonces, cada vez que paso por ahí, siento el golpe de nudillos en la lámina aunque nadie toque, aunque no haya un alma, aunque la carretera esté limpia de obstáculos y el cielo, otra vez, parezca prometernos la ida y vuelta. Cruz equivocada. Conduzco carrozas desde hace años en el sur de Sinaloa. La noche que cambió mi forma de mirar el retrovisor fue un lunes de octubre de 2021. Tenía que llevar a un muchacho de 23 años desde la funeraria en Mazatlán hasta su pueblo, metido entre cerros y potreros. Llovía desde la tarde y el puente viejo sobre el río estaba cerrado por reparaciones. El encargado del panteón me dijo por teléfono que tomara la brecha de los mangos, más corta, pero con lodo que se pega como si te quisiera tragar. La carroza iba limpia, tanque a la mitad y atrás el ataúd sujeto a los rieles con dos correas. En el asiento del copiloto llevaba la cruz de madera y el acta plastificada. La imprenta no alcanzó a entregar la placa con el nombre, así que pinté a mano la cruz en la funeraria, con prisa y bajo la luz amarilla del taller. Al final quedó una duda en una letra del apellido, una S que parecía Z. Me dije que allá la familia lo corregiría con calma. Al entrar a la brecha, el pavimento desapareció sin transición. La lluvia convertía la arcilla en jabón y los charcos eran espejos negros. Bajé la velocidad, luces bajas, manos firmes. A los pocos minutos sentí el primer tirón, el peso se desplazó y el ataúd se corrió dos dedos hacia la puerta trasera. Paré junto a una cerca de alambre. Los perros del rancho más cercano se alborotaron. Abrí la caja, saqué las correas de carga y me metí a la parte trasera con la lámpara en la frente. El metal frío de la hebilla me resbaló entre los dedos. Tensé hasta que la madera crujió apenas. El olor a flor de azahar del aerosol se mezclaba con la humedad de la lluvia y la cal que usamos en el piso. Afuera, dos luces se asomaron y se escondieron en el monte. Pickups sin placa se mueven así, aparecen y desaparecen como si probaran el terreno. Volví a subir, limpié el vidrio con la manga y seguí. La brecha subía en curvas ciegas. En un viraje cerrado el piso cedió y la carroza se fue de lado lo suficiente para sentir que el estómago se quedaba atrás. El féretro golpeó el riel con un sonido seco, la correa aguantó. Apagué el motor para escuchar la lluvia. A lo lejos, un motor. No se movía, Estaba allí, estacionado en la oscuridad. Encendí de nuevo. Avancé despacio. Pensé en el muchacho que llevaba atrás. Lo habían velado 2 horas en la funeraria, con la madre sentada derecha en una silla de plástico, sin llorar, mirando al piso. Había insistido en que lo entregara esa misma noche. Para que amanezca en su casa, fue lo único que me dijo sin levantar la vista. A mitad de la subida empecé a ver las cruces de camino, clavadas en la orilla con latas vacías y veladoras apagadas llenas de agua. Me acomodé la credencial en el pecho y volví a revisar mentalmente el sobre con la documentación. El apellido, la fecha, el sello. Todo en regla. Menos la letra pintada en la cruz. Me pesó esa torpeza inútil. El tramo más feo estaba antes de la vieja noria. Allí la brecha se abría en dos y el camino bueno parecía el malo. Tomé la derecha y el agua me cubrió media llanta. La carroza patinó. Pisé suave y sentí otro deslizamiento del peso atrás. Paré de nuevo, bajé en el lodo y vi que una de las correas había perdido tensión por la inclinación. La lluvia caía recta. Apreté otro punto de anclaje al piso y reforcé con una tercera banda, la que casi nunca uso. Mientras tensaba, el haz de la lámpara rebotó en la cruz de madera apoyada contra el asiento. La gota de pintura en la S mal hecha brilló como una lágrima torpe. Me dije que esa fea mancha podía traerme más problemas que una llanta pinchada. No alcancé a subir cuando escuché grava crujiendo. 2 pick-ups se detuvieron cruzadas unos metros adelante. Sin placas. Luces altas. Bajaron 3 hombres con chamarras negras y gorras. Uno trajo una linterna y la subió directo a mis ojos. Les expliqué de quién era la carroza y a dónde iba. Me pidieron los papeles. Los entregué. Revisaron el acta y compararon con la cruz. El de la linterna señaló la letra torcida y me miró sin hablar. Me pasé la lengua por los dientes para quitar el sabor a metal del miedo. Otro asomó la cabeza por la ventana trasera, no abrió la caja. Se persignó rápido, como costumbre vieja. Me hicieron a un lado, se dijeron cosas cortas entre ellos, sin levantar la voz. El de la linterna devolvió los papeles y me indicó con la barbilla que avanzara. No había gritos, no hubo golpes. Me escoltaron hasta la bifurcación y luego, sin aviso, se metieron al monte. Seguí con el pecho apretado y las manos frías. El camino se hizo más angosto. La señal del teléfono volvió a aparecer por un segundo y se fue. Empecé a ver las casas del pueblo, techos de lámina, patios encharcados, una cuerda de focos colgando en la cancha, apagados. Al final de la calle de tierra, bajo un tejabán, estaba la familia. Me recibieron en silencio, como si yo formara parte de un rito que no admite palabras. El comisario traía una libreta mojada y me indicó dónde maniobrar. Me ayudaron a bajar con cuidado, sin exhibir al difunto. Les entregué el sobre plastificado y la cruz de madera. La mamá miró la mancha en la letra. No dijo nada. Fue una tía quien tomó un plumón negro y corrigió con mano segura la S que parecía Z. Fue un trazo tan limpio que me dio pena haberlo hecho mal. Mientras firmábamos de recibido, un primo del muchacho me preguntó por la brecha. Le conté del viraje, del lodo y de las pick-ups. Cambió la cara. Me dijo que horas antes, en la otra salida del río, se habían llevado un vehículo que llevaba un ataúd parecido. No era funeraria, traían algo dentro, otra cosa. Andan confundiendo apellidos, dijo. Miró la cruz y la letra corregida. Hizo una mueca como de alivio y me ofreció un café que no quise. Quise irme pronto. Antes de subirme, volví a entrar a la carroza y apreté otra vez la tercera correa, por manía. Me fijé en el piso de goma, el lodo formaba huellas irregulares. Las mías, de bota, y unas más angostas, tal vez del ayudante al cargar en la funeraria. Intenté encajar mis suelas sobre las otras. No coincidieron. Cerré. No quise pensar más. El comisario me firmó la salida con otra firma más segura que la mía y me dijo que bajara por la brecha de la escuela, menos encharcada. El regreso fue más corto, con la carroza vacía y el asiento del copiloto ocupando por fin un silencio normal. A mitad del camino, en el mismo viraje, vi marcas nuevas de llanta, más profundas, como si alguien hubiera quedado atrapado allí. Un foco descompuesto parpadeaba en un poste que juraría que no estaba cuando subí. Me detuve un segundo por impulso, puse en neutral y apagué el motor. La lluvia seguía cayendo fina. Abrí la guantera para guardar la libreta y el plumón que me devolvieron. El plumón no era el mismo, el mío tenía la tapa gastada, este olía a alcohol fuerte y tenía un pequeño trozo de cinta con un nombre escrito que no pertenecía a la familia. Lo miré demasiado tiempo. Lo dejé allí. Encendí y seguí. En la base lavé las salpicaduras con una manguera y metí la carroza al taller. La cruz corregida quedó apoyada contra la pared, con la tinta fresca todavía brillando. El jefe me preguntó por la ruta. Le conté lo necesario, el puente, la lluvia, el lodo, las correas, las camionetas sin placas que preguntaron y se fueron al ver el acta. No exageré nada. Él asintió como quien suma un gallo más a su lista de noches tensas. Me dio otro juego de correas por si acaso y me pidió revisar el anclaje de piso. Esa madrugada, antes de irme a mi casa, volví a ver la cruz. La mancha vieja de la letra ya no se notaba, como si la lluvia hubiera emparejado la pintura. La apoyé en el rincón donde guardamos las cosas que se devuelven al panteón. Me quedé con el sobre plastificado en las manos. Lo abrí para sacar el acta y doblarlo con cuidado. Entre los pliegos había una tarjeta de la policía municipal de un pueblo que no pisé esa noche, con un número escrito a mano y la frase: si lo paran, muestre esto. Nadie me la dio. Nadie me detuvo después de la bifurcación. La dejé dentro, cerré el sobre y apagué las luces del taller. Cuando salí a la calle, el cielo había dejado de escurrir y quedó el rumor constante del agua bajando por las bocas de tormenta. En la carroza, el olor a azahar y cal ya no estaba. Lo único que quedó fue el sonido, muy simple, de una correa de carga colgando suelta y golpeando despacio la base metálica con el vaivén del aire. La ajusté por costumbre, no porque hiciera falta. Entendí que eso, más que todo, me iba a quitar el sueño, la idea de que una letra mal pintada y una correa a tiempo pueden decidir si llegas o no llegas a entregar a alguien a su casa. Y que, en esas brechas, la muerte viaja adelante, marcando el camino, y a los vivos nos toca no equivocarnos. Letra muerta. Yo era operador de carroza y auxiliar de tanatología en una funeraria del centro de Mazatlán. Año 2021. Los sábados se apilan como cajas en la bodega, y aquel sábado llegó con dos servicios pegados por una letra, García Leiva y García Leiva. Mismo modelo de féretro, mismas coronas contratadas, horarios cruzados. Uno para Villa Unión a las 5, otro en sala 3 a las 6:30. La sala ya estaba llena desde las 4 y el reloj parecía empujarme la espalda. En el cuarto frío el vidrio tenía aliento de máquina. Abrí los cajones de acero, verifiqué las etiquetas de tobillo, las cartas responsivas, las actas. En un renglón perdí la seguridad, en una fotocopia, Leiva mordía la esquina con tinta corrida, en otra, Leiva brillaba limpio. En la pizarra de la oficina los dos apellidos aparecían uno debajo del otro, como si alguien los hubiera alineado a propósito para hacerme tropezar. Mariana, la tanatopractora, me había dejado notas clavadas con cinta, retocar mejilla derecha, Leiva, cicatriz en ceja. La letra se apretaba hacia el margen, igual que el tiempo. Cargué primero el féretro para Villa Unión. La plataforma hidráulica quejumbrosa hizo su rutina. Fijé correas. Afuera, El calor era una manta húmeda, el asfalto devolvía un brillo tóxico y las gaviotas discutían con las palomas el techo de la capilla. Encendí la unidad de refrigeración del cajón de carga, revisé que el crucifijo estuviera centrado en la tapa, que la placa de latón tuviera el apellido correcto. La placa decía García Leiva, Raúl. Sonaba bien. Cerré. Cuando arranqué, el tablero marcó una alerta absurda, puerta trasera entreabierta. Me orillé. La puerta estaba cerrada, la luz, terca. Abrí, volví a cerrar, apreté. La luz se apagó. Avancé. 3 cuadras después, otra vez la alerta. En la funeraria solemos decir que cuando un hombre no está conforme, el camión no avisa. Me reí para adentro, sin gracia, y seguí. La colonia estiraba sus cables como venas. En un alto, el cajón vibró con un golpe seco. Frené y bajé. La correa delantera se había aflojado un diente y la tapa se había deslizado apenas unos milímetros. Bastó para que la placa de latón rozara la madera y dejara un rayón fino. No era nada. Lo limpié con el paño. Al hacerlo vi un reflejo de mi rostro distorsionado en el metal y, sobre mi mejilla reflejada, una sombra que parecía una tilde. Pensé en la I y en la I. Volví a tensar. En Villa Unión ya había gente esperando bajo la lona, abanicos de mano, vasos de agua, un niño dormido en una silla de plástico. La familia quería abrir, la comisión de trámites aún no llegaba. Tenía que dejar el féretro en la capilla y regresar a toda prisa por el otro. Me oprimía el pecho una vergüenza preventiva, como si ya hubiera fallado. Mientras bajábamos, vi en el vidrio del nicho una estampita pegada con Durex, un sagrado corazón y, abajo, un apellido escrito a mano con plumón, García Leiva. Sin I. Me ardió la nuca. En sala 3 la ocupación era otra cosa. Flores saturadas, mesas con pan dulce, una bocina sacando boleros a bajo volumen. Un tío discutía con el encargado de venta de ataúdes sobre el tono de la madera. La foto del difunto en la puerta mostraba a un hombre con ceja partida, ya cerrada en cicatriz. Mariana no estaba. Don Eliseo, el dueño, intentaba mantener una sonrisa elástica. Me hizo una seña con la barbilla, rápido. Bajé al cuarto frío. Los cajones respiraban su niebla. Abrí el que correspondía a la etiqueta Leiva. La ceja tenía la cicatriz, como en la foto. Todo en orden. Entonces vi la pulsera hospitalaria, arrugada por el frío, con tinta aguada en el apellido. García Leiva. Sin I. La pulsera no manda, pensé, la pulsera la escribe cualquiera a las carreras. Fui a la carpeta con documentos. El certificado tenía firma, sello y el apellido con I. Regresé al cuerpo. Busqué algo que la familia me hubiera dicho por teléfono. Él tenía un lunar en el talón izquierdo, como una uva. Descubrí el pie, la piel tensada como pergamino. Ahí estaba el lunar, pero en el derecho. Un escalofrío me recorrió el estómago con la precisión de una navaja. En el cajón de arriba dormía el otro García. Abrí. Mismo corte de cabello, misma edad aproximada, la piel ya preparada. En el talón izquierdo, un lunar pequeño, exacto. Las etiquetas de tobillo estaban correctas, la pulsera de este, sin embargo, sí traía la I. Una letra bailando en otro muñeco. La pizarra en mi cabeza se borró. El reloj del pasillo marcaba las 6. En el salón pidieron abrir. Don Eliseo volvió a asomarse con una ceja alta que no era cicatriz, era amenaza. Sentí la saliva densa. Decidí que prefería cargar con un regaño que con un escándalo. Volví a subir el cajón del salón, apreté freno de mano, dejé el motor encendido e inventé una falla en la refrigeración del vehículo. Le dije al auxiliar de puerta que necesitaba hacer una vuelta para no comprometer el servicio. No le di margen para preguntas. maniobré como quien saca una espina de la piel sin mirar. El patio de la funeraria quedó atrás y me metí al tráfico de regreso al cuarto frío, como si el camión supiera de memoria el camino que ya había hecho. En cada semáforo miraba la placa de latón por el espejo retrovisor, el apellido con y brillaba impecable. A una cuadra, la alerta volvió, puerta trasera entreabierta. Me reí, sin dientes. Me orillé. Abrí. Acomodé. Respiré. En el silencio caliente del estacionamiento escuché el zumbido del compresor y el golpeteo rutinario de la lona contra la pared. Todo normal, pero el aire tenía tensión, como sala de hospital en guardia. Bajé otra vez al frío. Cambié féretros. Revisé los talones, revisé la ceja, revisé hasta la posición del rosario entrelazado en los dedos rígidos, porque en uno la familia lo había puesto con cruz al frente y en el otro hacia el pecho. Marqué con plumón grueso la tapa interior del ataúd correcto, escondido bajo la tela, una y dentro de un círculo. Toqué madera con los nudillos, no por superstición, por hábito. Luego me llevé la mano a mi muñeca izquierda. Recordé una instrucción vieja de Mariana, casi en tono de regaño cariñoso, toma una foto antes de cerrar. Saqué el celular, congelé detalles, ceja, lunar, placa, rosario, y griega, guardé. Regresé a sala 3 con el pulso atrapado en el cuello. La familia estaba a un chasquido de impaciencia. El hijo mayor, en silencio, masticaba una servilleta. Coloqué el féretro. Abrí. La cicatriz en la ceja cortó la luz como una firma. La madre se inclinó con un pañuelo y lo pasó por la frente del retrato vivo que ya no respiraba. Vi el talón asomar apenas por la sábana, vi el lunar en el lado correcto, vi a don Eliseo recargar el peso de su cuerpo en el mostrador, vencido por mil cuentas pendientes que no tenían que ver conmigo. La tensión se disolvió como sal en agua tibia. Yo, sin embargo, seguí en alerta. En mi mente aún estaban apilados los puntos de control, acta, placa, pulsera, fotografía, órdenes de servicio. Fui a la oficina a dejar la carpeta. En el pizarrón, dos renglones trazados a plumón negro, García Leiva, sala 3 y, debajo, García Leiva, Villa Unión. La I y la I parecían gemelas dormidas. Tomé el borrador y redibujé lentamente la I del primero, como quien corrige una línea de vida. Nadie me vio. Esa noche, al regresar de Villa Unión con la plataforma vacía, el tablero no marcó nada. La ciudad había perdido el color y la brisa del mar lavaba el ruido, pero en el retrovisor me pareció ver la placa de latón destellar una vez, mínima, como un ojo que se cierra. Pensé en supersticiones que se cuentan en los patios, que el nombre es lo último que abandona a un cuerpo, que si te equivocas, el nombre se te pega en la espalda y te acompaña hasta tu cama. No quería llevarme a casa a ninguno de los dos. Al día siguiente, antes de abrir la oficina, volví al cuarto frío. En el vidrio, el aliento de la máquina había dibujado surcos. No había figuras, no había frases, solo la marca habitual del condensado. Aún así, saqué el plumón y en una esquina de la pizarra dejé escrito, para mí, una regla que desde entonces cumplo incluso con sueño y prisa, confirmar apellido por tres signos, documento, rasgo físico, objeto personal. Si falta uno, no se entrega. Yo asumí la tardanza frente a la familia. Dije que la falla en la refrigeración me había obligado a maniobrar dos veces. Se quejaron, pero velaron en paz. Al final, la madre me apretó el codo y me agradeció porque llegó como era él. No me gané propina. Me gané una vigilia. A veces, cuando el turno se alarga y los nombres se parecen demasiado, siento el peso de dos letras colgando de mi muñeca como si fueran credenciales. La I y la I. Entonces paro, vuelvo al archivo, reviso otra vez el talón, la ceja, la forma en que cuelga un rosario. Y si el tablero insiste con su luz naranja y su mensaje de puerta entreabierta, me orillo, bajo, cierro de nuevo. No discuto con los camiones. No discuto con los nombres. No discuto con la letra muerta. Flores en el cementerio. La historia que estoy a punto de contarles me ocurrió hace mucho tiempo. Nunca antes me atreví a contarle a nadie, pues fue algo tan extraño que me hizo cambiar la manera con la que había visto, hasta el momento, lo referente al mundo paranormal y sus misterios. Raquel, mi esposa, todavía hoy me reclama por lo ocurrido. Me culpa de lo que pasó, y creo que ella tiene razón. Es por eso que les aconsejo, desde lo más profundo de mi ser, que nunca saquen nada de un cementerio, porque puede ser muy peligroso y se pueden arrepentir de hacerlo. Los espíritus que habitan allí, de seguro, van a reclamarte por hacerlo. Ese día se cumplía un mes de la muerte de mi pobre madre, por eso me preparé con un ramo de flores y me dispuse a ir al panteón para visitar su tumba. Me sentía desolado, siempre viví junto a ella, incluso después de casarme con mi esposa Raquel. Con su partida sentía que me faltaba una parte muy importante de mi alma, como si me hubieran mutilado un miembro de mi cuerpo. Después de permanecer un rato en silencio frente a la tumba, hablándole de la falta que me hacía su presencia, me dispuse a trabajar. Las malas hierbas, aprovechándose de mi ausencia, habían crecido mucho, y sobre todo alrededor de la bóveda, entonces me tocaba a mí liberarla de aquella molesta plaga que amenazaba con invadir todo el lugar. En la parte donde se encuentran la mampostería y la tierra, salía una planta muy bonita que nunca antes había visto, tenía un color verde intenso y una flor muy particular. Era de una textura suave y un color rojo intenso. Me pareció tan rara que la arranqué, con la loca idea de llevársela a mi esposa que me esperaba en casa. Claro, no tenía intención de decirle el lugar de donde la había arrancado, pues sabía que no le gustaría si le decía. Cuando llegué a mi casa, después de terminar mi labor en el panteón, mi mujer me esperaba para almorzar. Ella amaba las flores y se emocionó mucho al verla. ¿De dónde la sacaste?, me preguntó inmediatamente. Pues ella tampoco había visto una flor tan linda y quedó deslumbrada por el brillo que ésta emitía. Le dije que se la había comprado a un vendedor ambulante. Sé que mentí, pero si ella se hubiera enterado en aquel momento de la verdad, de seguro esta historia hubiese sido otra. Raquel provenía de una familia muy espiritual, era diferente que yo en sus creencias. Su madre era espiritista y tenía el don de contactar con los muertos. Para mí eso no era más que meras tonterías y no creía para nada en muertos y aparecidos. Aún recuerdo y no sé qué pensar, pues de no haberlo visto con mis propios ojos no lo hubiese creído. Raquel se acercó a la flor para olerla, inmediatamente un cosquilleo recorrió su nariz y la hizo estornudar, manchando de sangre todo lo que estaba a su alcance. Mi esposa colocó la flor sobre la mesa y corrió al baño a limpiarse. Se enjuagó con abundante agua por un tiempo no tan corto, pero, pese al agua, no lograba que la sangre dejara de brotar. Al ver la sangre en el suelo quedé inmóvil y desconcertado por unos minutos, luego limpié todo el desastre, mientras me preguntaba qué era lo que había pasado con aquella flor tan extraña. Por su parte, mi esposa no dejaba de sangrar y por unos segundos pensó que iba a morir desangrada. Pues al mirarse en el espejo que estaba justo detrás del lavamanos, dijo ver una figura oscura detrás de ella y pegó un grito ensordecedor. Corrí al baño muy preocupado, le alcancé una toalla para que se pusiera y así pudiera contener aquel sangrado que amenazaba con convertirse en una hemorragia. Muy alarmado le pregunté qué había ocurrido, y ella me contó que había visto en el espejo el reflejo de la misma muerte. Yo no veo nada, mujer, le dije, intentando calmarla. Pero ella insistía en que estaba segura de que la había visto. ¿De dónde sacaste esa flor, José? Y no te atrevas a mentirme. Ya no me quedó más remedio que decirle la verdad y ella se molestó mucho. Me dijo que esa flor pertenecía a un espíritu y que él estaba reclamándola. Que tenía que devolverla inmediatamente. Pero ya era un poco tarde y me las ingenié para convencerla de que iría al otro día. Como ya les dije, yo no creía en esas cosas, pues para mí lo que tenía mi esposa era algo mucho más serio, algo que era científicamente probado, una enfermedad en la sangre, y eso sí me preocupaba. Le dije que la llevaría al otro día y que después iríamos al doctor. Ella me dijo que haría lo que yo quisiera, con tal de que yo volviera a poner la flor en el mismo sitio de donde la había arrancado. La noche se me hizo demasiado larga, mi esposa se movía de un lado a otro mientras dormía, al parecer tenía una pesadilla, no la quise despertar, así que me acomodé y me quedé mirando el techo por un rato. Ciertamente creía que mi esposa pudiera tener una enfermedad en la sangre, de esas en que disminuye la coagulación y los enfermos terminan por morir. Ella se despertó sobresaltada, gritando desesperada, contándome que en su sueño, una figura espectral le había exigido que le devolviera la flor o amenazaba con llevársela a ella en su lugar. Y pese a ser un ateo empedernido, comencé a dudar, pero rápidamente le bajé la importancia, diciendo que solo había sido un mal sueño. Ella no estaba tranquila, además de que su nariz volvió a sangrar. No puedes esperar a que amanezca, José. Es tu culpa todo lo que me está pasando. Así que ahora mismo, agarras esa maldita flor y la colocas en el lugar de donde la agarraste. Me ordenó muy molesta y me puse de pie sin decir una sola sílaba. Fui hasta la cocina donde permanecía desde el día anterior. La agarré, la coloqué en mi auto y me trasladé al cementerio para devolverla. Si les digo que no sentía miedo estaría mintiendo, porque todo el lugar estaba muy oscuro, además de que las bóvedas con la oscuridad de la noche se ven muy imponentes y aterradoras. Ahora tenía otro problema que resolver, no podía entrar así nomás, pues si era sorprendido podían acusarme de pretender profanar alguna tumba y ahí sí tendría serios problemas, incluso legales. En primer lugar estaban los veladores, cabía la posibilidad de que no me dejaran entrar, y si no ponía aquella flor en su sitio, de regreso quizás ya no encontrara a mi esposa con vida. Por otra parte, si les contaba, tal vez me tildaran de loco y lejos de dejarme entrar, pudieran llamar a emergencias o a la policía. Caminé alrededor de la cerca perimetral buscándolos, los encontré recostados contra la oficina de registros, dormitando. Los llamé y uno de ellos se acercó a la cerca para saber qué podía querer yo de ellos aquella hora. Después de saludar comencé a contarle mi historia a riesgo de que no me creyeran y me corrieran de allí, pero por suerte no pasó, pues de nomás mostrarle la flor a aquel hombre, él se puso pálido y comenzó a retroceder unos pasos atrás. Te voy a dejar entrar, pero yo no voy a acompañarte. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Me dijo y se encaminó hasta la puerta de entrada para abrirla. Con la linterna en la mano y la flor en la otra, caminé directo al lugar de donde la había arrancado, la puse justo en el sitio, y vi, como antes mis ojos incrédulos, la tierra se abría y el tallo de la misma se introducía otra vez en ella. Después de eso, ya no pude más y comencé a correr aterrado, hasta llegar nuevamente a donde había dejado estacionado a mi carro. Entonces subí, lo puse en marcha y regresé a mi casa. Mi esposa ya estaba bien y dormía plácidamente. Los días pasaron y yo tenía la curiosidad de saber por qué aquel velador reaccionó de aquella manera cuando vio la flor en mi mano, así que volví al panteón para preguntar por él. Por suerte era día de pago y allí me lo encontré. Al verme me reconoció y por mucho que le pregunté, solo me dijo que aquella era una flor de muerte y pertenecía a un ente malvado que era conocido como el rey del cementerio. La mujer de blanco en el funeral. Los recuerdos más vívidos a menudo se graban en momentos de intenso dolor. Era 1995 y el aire en el estado de Georgia estaba impregnado de una tristeza tan densa que parecía que cualquier cosa pudiera materializarse en la atmósfera sombría de aquel día. Mi prima Amelia había muerto trágicamente y su funeral fue una experiencia que jamás podría borrar de mi mente, aunque lo intentara. Había algo en la forma en que su vida se apagó, algo abrupto y maldito, que resonaba en cada rincón de la sala de velación. El ambiente estaba cargado, no solo de llanto y desconcierto, sino de una sensación casi primitiva de que algo estaba fundamentalmente mal. La capilla donde se realizaba el velorio tenía una estética anticuada. Los vitrales teñidos de colores sombríos filtraban la luz de un sol que parecía tener miedo de entrar completamente, como si también supiera que el lugar estaba marcado por algo siniestro. Las flores que adornaban el ataúd de Amelia ya comenzaban a marchitarse, a pesar de que habían sido frescas esa misma mañana. Parecía que incluso la vida vegetal entendía que allí no había espacio para nada que creciera. Me senté en una de las bancas de madera, observando a los demás familiares con el corazón pesado y un nudo en el estómago que no podía deshacer. Mientras los minutos se deslizaban lentos, noté cómo algunas personas comenzaron a apartar la mirada del ataúd y a fijarse en el fondo de la sala. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Mis ojos siguieron la dirección de aquellas miradas y fue entonces cuando la vi. Una figura vestida de blanco, inmóvil, casi como una estatua humana, se encontraba justo en la esquina donde las sombras eran más profundas. El vestido que llevaba era viejo, con encaje amarillento que parecía desmoronarse como polvo. La figura no se movía, pero irradiaba una presencia que succionaba el calor del aire, dejando a todos los que la notaban en un estado de muda inquietud. No podía apartar la mirada. Había algo en esa mujer de blanco que congelaba mi mente en un bucle de reconocimiento y terror. Era imposible saber si sus ojos estaban fijos en Amelia o en los dolientes, pero todos parecíamos estar bajo su influjo. Justo cuando la figura comenzó a perderse entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí, mi tía, la madre de Amelia, emitió un sonido desgarrador y cayó al suelo. Corrieron hacia ella, tratando de consolarla y de entender lo que había pasado. Los murmullos de la gente se convirtieron en un caos de preguntas sin respuestas, pero en el fondo, todos sabíamos que ella había visto lo mismo que yo, algo más allá de la comprensión, algo que no debería haberse manifestado en un funeral. El evento destrozó a mi tía emocionalmente, pero también dejó al resto de nosotros marcados. Después de que el cuerpo de Amelia fue finalmente enterrado, regresamos a nuestras vidas, o al menos eso intentamos hacer. Sin embargo, la imagen de la figura vestida de blanco no se desvaneció como una simple ilusión de dolor. Los sueños empezaron a llegar. Al principio, eran borrosos y fragmentados, pero poco a poco se volvieron más nítidos, más intensos. Me encontraba de nuevo en la capilla, y la mujer de blanco siempre estaba ahí, más cerca cada vez, con su vestido enmohecido que parecía moverse con un viento invisible. Pasaron semanas, y mi tía se volvió casi irreconocible. Había adelgazado y apenas comía. Mi madre intentaba hablar con ella, pero las conversaciones siempre terminaban en llanto. Una tarde, decidí visitarla, preocupado por su estado. Al entrar en su casa, noté que las persianas estaban cerradas y el aire era espeso, con un olor rancio a velas apagadas y flores marchitas. La encontré sentada en una mecedora, con la mirada perdida en algún rincón vacío del salón. Sin decir una palabra, me hizo un gesto para que me acercara. Me agaché frente a ella, y fue entonces cuando me señaló hacia una esquina de la habitación, la misma esquina donde las sombras parecían anidar con gusto. No había nada visible allí, pero un frío imposible de explicar se apoderó de mí. Me levanté rápidamente, sintiendo que el ambiente se había vuelto peligroso. Mi tía empezó a murmurar, palabras incoherentes que apenas podía entender, pero repetía un nombre, Amelia. Parecía que estaba hablando con alguien que no podía ver, rogando, suplicando. Salí de la casa lo más rápido que pude, sintiéndome observado por algo que no debería estar allí. La sensación era tan real que me tomó horas calmarme después. A medida que los días se sucedieron, eventos extraños comenzaron a ser más comunes, no solo en mi casa, sino en las de otros familiares. Las fotografías de Amelia, que antes mostraban su sonrisa brillante, parecían cambiar sutilmente. Los ojos de la imagen se tornaban opacos y la sonrisa se convertía en algo parecido a una mueca de desesperación. El fenómeno no afectaba solo a las fotos, incluso las paredes parecían estar marcadas por manchas de humedad en formas que casi delineaban siluetas humanas, como si la mujer de blanco hubiera comenzado a proyectarse en nuestros espacios, invadiendo nuestra realidad. Las noches se convirtieron en un tormento. El silencio nunca era total, siempre había un crujido, un movimiento leve, algo que nos recordaba que no estábamos solos. En una ocasión, me desperté de madrugada, sintiendo una presión en el pecho que me hacía difícil respirar. Abrí los ojos, y frente a mí, en la oscuridad de mi habitación, estaba el vestido blanco. No vi el rostro de la figura, pero sentí su presencia tan profundamente que mi cuerpo se congeló. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Me quedé despierto hasta que la primera luz del día entró por la ventana. A mi tía no le fue mejor. Un mes después del funeral, la encontraron en el cementerio, de pie frente a la tumba de Amelia, descalza y con un camisón blanco que se había manchado de tierra. No recordaba cómo había llegado allí. Decía que alguien la había llamado, una voz conocida que le pedía que fuera al lugar donde Amelia descansaba. La llevaron de vuelta a casa, pero nunca volvió a ser la misma. Mis padres comenzaron a hablar sobre llevarla con un médico o incluso con un sacerdote, pero nadie parecía tener el valor de enfrentar lo que realmente estaba sucediendo. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche de noviembre. Mi madre, agotada de tanto estrés y preocupación, se fue a dormir temprano, dejando a mi padre y a mí solos en la sala. Mientras veíamos las noticias en la televisión, la pantalla comenzó a parpadear. Pensamos que era un problema técnico, pero entonces notamos que el parpadeo parecía responder a un patrón, casi como si algo tratara de comunicarse. De repente, un ruido ensordecedor llenó la casa y la puerta principal se abrió de golpe, como si alguien invisible hubiera entrado con fuerza. Nos levantamos de un salto y mi padre corrió hacia la puerta para cerrarla. En ese momento, la temperatura de la casa cayó de manera drástica y el aliento de ambos se hizo visible en el aire. Miré hacia el corredor que llevaba a las habitaciones y allí estaba ella. La mujer de blanco, más clara que nunca. El vestido, que antes parecía viejo y desgastado, ahora estaba empapado, como si hubiera salido de un lago o un río. Permaneció inmóvil, pero la intensidad de su presencia me dejó sin aliento. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, pero fue mi padre quien me sacó de ese trance al agarrar mi brazo y arrastrarme fuera de la casa. Nos quedamos en el auto hasta el amanecer, sin atrevernos a volver. Después de esa noche, mi familia no pudo seguir ignorando lo que ocurría. Decidimos hacer una misa en el cementerio, una ceremonia improvisada para pedir descanso por el alma de Amelia y cualquier otro espíritu que estuviera vinculado a ella. No sé si sirvió realmente, pero la actividad pareció calmarse, aunque el sentimiento de que algo permanecía nunca se fue del todo. Mi tía nunca se recuperó completamente. Se mudó con unos familiares en otro estado, y poco a poco, perdimos contacto con ella. A veces, todavía tengo pesadillas con la mujer de blanco. Me despierto pensando en lo que vi aquella noche, y la duda me consume: ¿era Amelia, atrapada entre este mundo y el siguiente, o algo mucho más antiguo y maligno que simplemente se aprovechó de nuestro dolor? Hay preguntas que prefiero no contestar, pero lo que sí sé es que ciertos funerales dejan cicatrices que ni el tiempo puede sanar. El muerto. El olor a flores marchitas se mezclaba con el incienso, creando una atmósfera pesada que se adhería a la piel como una capa invisible. Estaba allí, en el funeral de mi tío abuelo Vicente, un hombre al que nunca conocí en vida. Era uno de esos funerales al que mi madre me arrastró casi por obligación. «Es familia, tienes que estar», me dijo, como si eso explicara algo. La funeraria tenía una vibra de abandono, como si en algún rincón se escondieran secretos que nadie quería encontrar. La ceremonia había comenzado con susurros y miradas bajas. Mi madre estaba al frente, junto al féretro abierto, pero yo me quedé en una de las últimas filas, sintiendo como el aire parecía estancado, casi asfixiante. Miré a mi alrededor y noté que los asistentes eran en su mayoría ancianos, con rostros apagados y ojos hundidos. No reconocía a nadie, pero todos parecían saber quién era yo. Era como si llevaran tatuada en la piel alguna historia que me incluía, aunque desconocida para mí. Con el pasar de los minutos, algo empezó a incomodarme. Una sensación extraña, como si el aire se espesara, como si el silencio mismo estuviera hecho de algo tangible que quería apoderarse de mí. Noté que el ataúd estaba cubierto por una fina capa de polvo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Parecía viejo. Y los murmullos de los asistentes parecían susurros cargados de historias olvidadas. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a dispersarse, pero yo me quedé. Había algo que me retenía, una extraña y malsana curiosidad. Sentía que debía acercarme, como si el féretro ejerciera un imán invisible que me atraía. Me levanté lentamente y caminé hacia el ataúd, observando el rostro de Vicente, que parecía congelado en una mueca de paz forzada. Me quedé parado allí, mirándolo fijamente. Su rostro, aunque ajado por el tiempo y la muerte, tenía una expresión familiar, pero no lograba recordar de dónde. Mientras estaba allí, sentí un ligero temblor en las piernas y una sensación de náusea comenzó a subir por mi estómago. Mi cuerpo entero me decía que me alejara, que no debía estar tan cerca, pero mi mente, curiosa y retorcida, me mantenía anclado. Recordé lo que alguien me había dicho alguna vez, esas palabras que parecían resonar en mi cabeza como un eco perdido: nunca le hables a un muerto de un funeral. No recuerdo quién me lo dijo, pero era algo que, en ese momento, se sentía como una advertencia tangible. El lugar comenzó a vaciarse y, poco a poco, solo quedábamos el cuerpo de mi tío abuelo y yo, rodeados de la penumbra. Mis pensamientos giraban en torno a la misma pregunta: ¿qué hacía yo allí, frente a un cadáver al que apenas conocía? Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, murmuré en voz baja, sin saber realmente por qué lo hacía: espero que encuentres paz en este funeral, Vicente. Fue una estupidez. Una frase que dije sin pensar. Pero, en cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí un cambio en el ambiente, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Miré alrededor, sintiendo una opresión en el pecho, y me di cuenta de que el salón estaba vacío, completamente silencioso. Ni siquiera se oía el murmullo del aire acondicionado o el crujir de las puertas al cerrarse. Era como si el mundo entero hubiese desaparecido y solo quedáramos el cadáver y yo, atrapados en un espacio fuera del tiempo. De repente, una ráfaga de viento helado rozó mi nuca, erizándome la piel. El aire, que antes parecía asfixiante, ahora se sentía glacial. Y entonces, lo noté. La expresión de mi tío abuelo había cambiado. Su rostro, que antes parecía inerte, ahora tenía una ligera curva en los labios, una mueca que no estaba allí antes. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Sabía que era imposible, que los muertos no se mueven, pero allí estaba esa expresión burlona, como si se estuviera riendo de mí desde el otro lado. Retrocedí unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza, y tropecé con algo en el suelo. Al girarme, vi una sombra moviéndose en el rincón de la habitación, casi como si alguien estuviera espiando desde la penumbra. Parpadeé, tratando de aclarar mi vista, pero la sombra parecía estar cada vez más cerca, como si se deslizara silenciosa hacia mí. El cuerpo de Vicente y su sonrisa torva seguían fijos en mí. En algún momento, no sé cuándo, dejé de sentir la presencia de los vivos, de los que aún estaban en el edificio. Era como si hubiera cruzado una frontera, como si hubiera hablado sin querer con alguien que no debería escuchar. La advertencia resonó de nuevo en mi cabeza: nunca le hables a un muerto de un funeral. Intenté correr, pero mis piernas parecían atadas a ese lugar. Un murmullo comenzó a llenar el ambiente, suave al principio, pero pronto se convirtió en un cántico, un susurro ahogado que parecía emanar de las paredes mismas. No entendía las palabras, eran un idioma extraño, oscuro, como un eco de voces olvidadas. Era Vicente. O algo que lo rodeaba, que lo envolvía en una sombra de odio, de rencor acumulado. Me quedé paralizado al notar que el ataúd comenzaba a vibrar ligeramente, como si alguien estuviera golpeando desde dentro, con una fuerza contenida que, en cualquier momento, se desataría. En medio de mi pánico, recordé algo que mi abuela me había contado cuando era niño, una historia sobre la muerte y el peso de los recuerdos olvidados. Los muertos llevan en sí las historias no contadas, los secretos que nadie quiso escuchar en vida, decía. Tal vez, al mencionar su funeral, había despertado algo, algún resentimiento que Vicente se había llevado consigo a la tumba. Luché por apartar la vista de su rostro, pero la sensación de que me observaba no desaparecía. Incluso cuando giré hacia la puerta, podía sentir su mirada hundiéndose en mi espalda, fría y acusadora. Me apresuré hacia la salida, tropezando con las sillas vacías, pero cuando finalmente llegué a la puerta y traté de abrirla, esta no se movió. Era como si estuviera bloqueada desde afuera, o peor aún, como si fuera parte de la propia funeraria, una trampa que me mantenía allí, atrapado con los secretos del muerto. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz. Apenas un susurro, pero inconfundible. Era el tono grave y ronco que alguna vez debió tener en vida, solo que ahora era un eco marchito, proveniente desde la misma caja que, momentos antes, me había parecido un simple féretro. «No hables de mi funeral», musitó, con un retorcido dejo de enojo y burla. «Nadie debe hablar de lo que pasó». Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si una fuerza invisible me apretara la garganta, dejándome sin aire. Caí de rodillas frente al ataúd, sintiendo como algo me absorbía hacia él, como si aquella voz fuera una cuerda que me arrastraba hacia el mismo abismo donde él se encontraba. En mi desesperación, cerré los ojos y empecé a rezar, murmurando cualquier cosa que recordara, pero las palabras me parecían vacías, inútiles frente a lo que estaba allí conmigo, frente a lo que me había condenado con mi propia insensatez. El murmuro crecía, transformándose en un grito ensordecedor que se retorcía en mi mente como una serpiente envenenada de odio. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en la sala y ya no estaba solo. Rodeándome, en un círculo de sombras y susurros, estaban las figuras de los asistentes, con rostros inexpresivos y ojos hundidos, mirándome como si yo fuera el intruso. Cada uno de ellos llevaba en sus manos algo, una flor marchita, un pedazo de tela raída, fragmentos de algo roto y olvidado. Todos los ojos estaban en mí, y en sus rostros vi la misma sonrisa que en el de Vicente. Retrocedí, hasta que mi espalda chocó con el frío metal del ataúd. Y entonces, una última vez, esa voz antigua, el murmullo sepulcral, me dijo al oído. Tú eres el siguiente en recordar lo que nadie debe contar. La puerta de la funeraria finalmente cedió, y salí corriendo de allí, con el sonido de los susurros y risas apagadas resonando en mi cabeza. Afuera, el mundo continuaba, ajeno a lo que yo acababa de experimentar. Pero para mí, la realidad había cambiado. Desde ese día, no he podido alejarme de las sombras. En cada rincón, en cada esquina, siento la mirada de Vicente, de esos seres que vi en la funeraria. En las noches, escucho el mismo murmullo, esa promesa de algo que espera, acechando en los confines oscuros de mi propia casa, esperando el momento en que finalmente me rinda al olvido. Y lo peor de todo, es que yo sé que esa espera será eterna.
La anciana del cementerio. Recuerdo que en aquel tiempo tenía serios problemas en mi vida. La relación con mi esposo se había tornado bastante difícil, a tal punto que ya me había convencido de que la única salida a mi situación sería el divorcio. Se había convertido en un hombre un poco agresivo y no me dio lugar para ofenderme y avergonzarme. Ya yo lo sospechaba, y por eso no me sorprendió la noticia. Según me dijeron mis amigas, lo habían visto besarse con una compañera del trabajo dentro de su auto. Y era por eso el cambio de actitud. Ese día venía del bufete de nombrar a un abogado para que se encargara de los trámites correspondientes a mi divorcio. Caminaba como por inercia, como quien tiene la mente lejos. Pasaba por el frente del panteón del pueblo cuando lo escuché. Era un llanto muy triste. Yo sé que es normal que en un cementerio se escuche a las personas llorar. Pues ese es un lugar donde reina el dolor y el llanto lo acompaña. Miré adentro del panteón mientras caminaba. Dejé por el momento mi dolor a un lado y me concentré en encontrar a la persona que lloraba. Era de mañana, así que el panteón estaba bastante concurrido. Las personas concentradas en los deberes caminaban entre las tumbas. Yo buscaba a alguien que lloraba, pero no lograba localizar el lugar de donde provenían aquellos sollozos. Hasta que la vi. Estaba hincada de rodillas con el cuerpo apoyado sobre la mampostería de la bóveda. Era una anciana que estaba a pocos metros de la verja de la entrada principal. Y como ya dije, recostada sobre una tumba. Tenía el cabello muy largo recogido en una cola de caballo y la piel muy arrugada, quizás por la delgadez extrema que presentaba. Detuve mi paso con un nudo en la garganta. Me preguntaba quién estaría sepultado allí, porque la anciana lloraba con un dolor indescriptible. Tampoco entendía cómo las demás personas que estaban en ese momento en el panteón no se conmovían con aquella escena y seguían caminando en sus asuntos sin acercarse a donde estaba la pobre señora. Pensé en hacer lo mismo. Seguir con mi camino, si al final de cuentas ya tenía bastante con mis propios conflictos. Pero ella comenzó a llorar aún con mayor fuerza y desesperación. Entonces me detuve otra vez y torcí mi camino en dirección a la puerta de la entrada. Había tenido la peor idea que recuerdo haber tenido en toda mi vida. Iría hasta donde estaba aquella mujer para saber por qué lloraba y tratar de consolarla. Caminé adentro y llegué hasta donde estaba el cuerpo tumbado. «Señora, ¿está usted bien?» le pregunté mientras ponía la mano derecha sobre su hombro. Todavía me acuerdo y se me acelera el corazón. Nunca he podido olvidar aquel rostro tan escalofriante. Pues aquella anciana tenía uno de los rostros más aterradores que he visto en toda mi vida. Ni siquiera en una de las películas de terror de las tantas que he visto, vi algo tan grotesco. Tenía el rostro rasgado, roto, como si hubiera sido cena de los gusanos. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros que parecían no tener fondo. La boca era solo un orificio redondo, sin labios, pero rodeado de dientes puntiagudos. Por lo que no pude evitar gritar. Y grité muy fuerte, con todo el aliento que quedaba dentro de mis pulmones, mientras me cubría el rostro como un intento de protegerme de aquel engendro. Sé que lo más lógico hubiera sido salir corriendo, pero yo no pude. Me quedé congelada sin saber qué hacer. Descubrí mi rostro cuando sentí unas manos que me aguantaban y una voz que me preguntaba si estaba bien. ¿Cómo podía estar bien? Estaba aterrada. Entonces mis ojos se encontraron con el enterrador del cementerio y muchas personas que me tenían rodeada. La anciana ya no estaba, tampoco se escuchaba su llanto de dolor. Me llevaron hasta la oficina del registro y me sentaron en una silla, me echaron aire con una penca y me alcanzaron un vaso con agua. ¿Qué te pasó, mujer? ¿Por qué gritaste de esa manera? Me preguntó el joven y yo no supe qué decir. Después de un rato, cuando me sentí más calmada, les conté todo lo que me había sucedido desde el mismo momento en que crucé frente al panteón esa mañana. Los tres se miraron, y luego a mí. Estaba segura que no me creían, y yo los entiendo. Esa historia suena fantasiosa, pero les juro que fue verdad. Después, cuando ya sentí que podía caminar, me marché del panteón. Al salir ni siquiera me detuve para mirar a ningún lugar. Pues no quería correr el riesgo de encontrarme otra vez con aquella figura tan aterradora.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos.
Hasta el próximo relato.